Nuestro deseo que no haya sorpresas en las elecciones del domingo pasado en Venezuela se convirtió en un dato de una realidad deseada, políticamente correcta, que ayuda a nuestro continente en una unidad siempre soñada. El chavismo obtuvo casi el 55% de los votos. Los fríos números a veces son caricias para el alma. Si no, preguntemos a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo con la recuperación de la nieta número 107, hoy una muchacha que recuperó su identidad.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, aquí a mi lado, haciendo un digno programa de radio siempre de este querido espacio que es FM La Tribu. Hola, Daniel.
Hola, Carlos. ¿Cómo vas?
Bien.
Hoy traje música que seguramente te va a gustar mucho a vos, por lo menos te va a interesar a vos, porque traje los Modena City Ramblers. Modena City Ramblers es una banda italiana que hace una música particularmente difícil de encasillar, porque si bien están cruzados por el folk y el rock, básicamente, tienen mucha influencia en la canción política. Su canción es básicamente una canción política. Su canción es una canción que tiene que ver además con la fuerte impronta de las tradicionales letras del internacionalismo y de las luchas de los grupos populares. Tienen especialmente una hermosísima versión de Bella Ciao, que es lo que estamos escuchando. Esta es una versión de Bella Ciao, tienen tres o cuatro versiones distintas. Y Bella Ciao, aclaro para el público, es una canción popular partisana de la Segunda Guerra Mundial. Pero además usan la voz de un modo particular. Y esto hacen los Modena City Ramblers. Hacen mucha música política, entran, se cruza, uno podría acá estar escuchando también algo de los Balcanes, de los gitanos, cruzado aquí. Es muy interesante, tienen muchos discos, hace 20 años que tocan juntos, y entonces hoy vamos a disfrutar de los Modena City Ramblers.
O sea que la ciudad de Módena no solo Ferrari hacen buenas canciones.
También, claro que sí. Quien nos quiera escribir nos puede escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar.
A nuestra página, que la puede ver, está muy bien activada, muy actualizada, www.bajoelvolcan.com.ar.
Y buscarnos en el Facebook como Bajo el Volcán.
Quiero en primer lugar hacer un reconocimiento a todo el pueblo venezolano por este día memorable. Signado en primer lugar por un talante democrático de todos nosotros, signado por una altísima participación de más del 80% del registro electoral. Desde aquí, vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado. Y también felicitar a la dirigencia opositora, porque han reconocido la verdad, han reconocido la victoria del pueblo.
Bajo el volcán.
Las bandas siguen actuando, los delincuentes siguen actuando y los tipos siguen poniendo plata. ¿Y toda plata de dónde? El administrador que está ahí en Ferrobaires lo sabe. Y sabe que está poniendo plata él con sueldo de 30.000, 40.000 pesos, que se lo puedo demostrar hoy. Pero lo único que digo es que no me van a vencer. No me van a vencer ni por mí, ni por mi familia, ni por mucha gente. Lo dije un montón de veces, que nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie. Un año antes nosotros habíamos dicho que había, iba a haber un muerto ferrobaire, el ferrocarril, y lo hubo. Hay muchos que levantan la banderita y por atrás están con otro.
Bajo el volcán.
Abuelas de Plaza de Mayo informa con enorme alegría la restitución de identidad de la nieta número 107. Nacida el 11 de octubre de 1978 en la maternidad provincial de Córdoba. La joven nació durante el cautiverio de su madre, María de las Mercedes Moreno. Su padre es Carlos Héctor Oviedo, fallecido en 1979 por causas ajenas al terrorismo de Estado. María de las Mercedes fue liberada en 1979 y hoy se encuentra con nosotros para dar la feliz noticia.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Seguimos escuchando las cortinas de Modena City Ramblers,
este grupo político italiano de música.
Bueno, esta semana, la política de esta semana, escuchábamos recién algunas voces que traen cosas importantes y me parece que hay cuatro o cinco cosas. Es indudable, y no podemos dejar de mencionar, el veto que el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, impuso sobre la ley de aborto no punible. Ahí tengo el conteo medio raro. Algunos dicen que es el veto 107 también.
Nada que ver el significado.
Un 107 y otro no responderían en absoluto a algo parecido, pero bueno. Decía, la ley de aborto no punible y la consecuencia de la cautelar que se impuso sobre el cuerpo de la mujer que iba. La mujer violada en situación de trata. Casi una cosa horrorosa. Y que no va a poder desearse el aborto, por lo menos hasta que la justicia lo decida. El secuestro
de Severo, este hombre que escuchábamos, de que no se ha resuelto todavía, no queda muy claro qué es, pero que también, sin duda, tiene que ver con una situación política importante.
Durante un día te digo que cortamos clavos varios.
Sí, sí, claro que sí. Las elecciones en Venezuela, también. Y otro tema que fue importante, que estuvo mucho en las tapas de los diarios y que es sin duda importante, es el conflicto en el Consejo de la Magistratura por la designación o no de un juez subrogante, Tetamanti, que finalmente renunció, en el juzgado en el cual se decide la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación Audiovisual, que hoy, mientras nosotros grabamos el programa, cumple 3 años de su promulgación. ¿Sí?
Bueno, decía que todo esto hace a la semana. ¿Y por qué decía esto? Porque me parece que siempre discutimos la semana política en torno a algunas cuestiones muy evidentes de lo político y dividimos el mundo, ¿no? En conservadores y no conservadores, el modelo económico, no el modelo económico. Hay mucho de lo económico discutiendo política, pero en este caso tenemos 4 elementos que hacen a discutir de qué modelo político hablamos. Yo no tengo duda que los 4 elementos tocan temas fundamentales. Macri con la ley del aborto no punible y su modo conservador de gobernar la ciudad vuelve a imponer un discurso conservador sobre el cuerpo de las personas frente a una sociedad que pretende evolucionar en este sentido. El secuestro de Severo, más allá de la situación de Severo, nos habla también de un modelo de conformación sindical. Porque el mismo día que secuestraban a Severo, ese mismo día, durante el día, se había constituido la CGT Balcarce, como le dicen, sí. Donde los progresistas se están aliando con Caló y abajo de Caló con Andrés Rodríguez, uno de los hombres claves para soportar las privatizaciones del menemismo, con un ex hombre de Batallón 601 de Inteligencia como Gerardo Martínez y con Viviani, un hombre que todo el mundo reputa como un mafioso y un dueño de negocios exorbitantes. Ex aliado de Moyano, por otra parte. Esta es el triunvirato que soporta a Caló en la nueva CGT aliada al gobierno. En esa CGT aliada al gobierno había mandado su beneplácito también Pedraza, quien está siendo juzgado por el asesinato de Mariano Ferreira y que está metido en esta discusión a propósito del secuestro de Severo. Digo, estamos discutiendo lo del aborto no punible, estamos discutiendo el modelo sindical. Con las elecciones en Venezuela estamos discutiendo también el modelo de América Latina que queremos, claro. Hacia dónde nos proyectamos. ¿Qué pasaría si los ganadores fueran Capriles, Macri, Piñera, Santos?
Creo que nada bueno.
¿Qué modelo de relaciones internacionales tendríamos? Y finalmente lo del Consejo de la Magistratura tenía que ver con una tradición oligárquica, una vieja tradición oligárquica de la justicia en Argentina, en la cual los radicales son claves. La oligarquía jurídica en Argentina está sostenida básicamente por los radicales. Y esa oligarquía quería imponer a Tetamanti en un juzgado que es clave para determinar la constitucionalidad del artículo 161, que es el de desinversión de los medios.
La llamada familia judicial.
¿No? La llamada familia judicial, que a mí me gusta más llamarla oligarquía jurídica. Digo, en estos cuatro casos se contraponen modelos de derecha y modelos de izquierda, progresistas o como quieran llamarlo. Los cuatro se pueden contraponer. En las cuatro discusiones hay que estar presente. Estos cuatro eventos, estos cuatro hechos son fuertemente políticos. Y si no entendemos que no es vano dar la discusión en cada uno de ellos y seguir sosteniendo las discusiones, vamos a creer que todo se trata de decir viva esto, viva aquello,
claro.
y no entendemos que la política es un abanico muy amplio y que las batallas se dan en todos y cada uno de los lugares.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you.
Me gustaría que los oyentes estén presentes viendo esto, sus caras al escuchar. Son de típico geronte, digamos, de que se reestrena un clásico y ustedes se emocionan. Estamos escuchando, bueno, audio de la película
Cuando
Casablanca.
Cuando bajé el audio yo me puse a llorar.
Pero no me sorprende eso ya, ya es como el llanto libre de Choraquia. Se reestrena en Buenos Aires y en pantalla gigante uno de los grandes clásicos del cine mundial, que fue Casablanca. Esta película del 42 es sin duda uno de los grandes hitos del cine, que narrando los diferentes modos que asumía la resistencia a la ocupación nazi de París, se centra en la historia de amor de dos personajes que seguramente no hubiesen sido lo mismo de no ser por las interpretaciones de Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Es complicado esa pronunciación. Bueno, generaciones enteras han visto la película, empezando por la generación de los gerontes presentes aquí hasta la de los más jóvenes.
Yo no la vi nunca en cine.
Ya era un clásico cuando la vi.
Pero,
yo,
claro, es verdad, porque ustedes no llegaron a verla en el cine, eso es cierto. Pero bueno, recordamos, va a estar estrenando entonces esta película Casablanca en todas las salas, en las salas más importantes de
sí, sí, va a estar en muchas
de
salas
la ciudad.
Va a ir público, ¿eh?
Claro que sí.
Sí, segura. Por ejemplo, a mí me interesa porque es como un clásico de la antigüedad, de lo arcaico, el estudio de la historia.
Si sale llorando, se paga una cena. Con el próximo salario se paga una cena.
No, no creo que llegue a pagarme una cena con mi salario, pero bueno.
Feel the seat underneath you. Feel yourself sinking down into it, enfolding you. It's a nice feeling. All you feel is
a bueno, a partir de hoy, 11 de octubre, y hasta el próximo 17, o sea, hasta el próximo miércoles, se va a desarrollar en las salas del Village Recoleta la tercera edición del Festival de Cine Escandinavo. Lo interesante de este cine escandinavo es que es un cine que ya hace, que tiene una larga tradición. Uno puede pensar ya desde la década del 20
un cine con mucha experimentación, con mucha búsqueda, con muchos logros. Y uno puede hablar de Bergman, claramente, sueco, escandinavo, digo, para quienes dicen como de dónde viene el cine escandinavo, que en Buenos Aires tuvo mucha tradición y que luego se ha continuado especialmente con estos realizadores del Dogma, ¿sí? Que fueron muy conocidos, especialmente Lars von Trier. Y de Lars von Trier estamos escuchando parte del tráiler de Anticristo, su película de terror y no tanto, con una violencia implícita y explícita muy grande, pero que recorre parte de las mejores pesadillas de Lars von Trier, protagonizada por William Defoe y Charlotte Gainsbourg.
Gainsbourg,
que a Lucía sé que le gusta mucho.
No sé cómo se pronunciará en francés.
Y aparte de Anticristo, se va a poder ver Stockholm Heat de Simon Kiger, que va a estar en Buenos Aires presentando la película y que es una de las películas que más se reconoce del último cine escandinavo, y Upperdog, una película de Sandra Johnson. La verdad es que lo interesante del cine escandinavo es que es capaz de encontrarse con la comedia, con el drama, con el melodrama, y siempre de un modo muy interesante, porque suelen ser películas distantes, frías, nada obvias, nada recalcitrantes. En ese sentido, me parece que ir entre hoy 11 y hasta el próximo miércoles 7 de octubre a ver el Festival de Cine Escandinavo en las salas del Village Recoleta puede ser una sorpresa interesante para más de uno.
All you feel is a pleasant warmth.
Bien, mañana, viernes 12 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio de Belgrano, que es en Virrey Loreto y Cabildo, se va a presentar un concierto de los solistas del mítico grupo musical argentino Anacruza, creado en 1972, que marcó una notable renovación en la música folclórica argentina y de la cual surgieron también notables músicos que recorrieron no solo el camino del folclore, sino también los caminos vinculados al jazz moderno, como el zurdo Reusner, un baterista magistral, Hugo Pierre en los saxos y Ricardo Leu en la guitarra. Luego estos formaron la banda Elástica. Bueno, ellos y otros músicos que formaron Anacruza se van a encontrar con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por José Luis Castiñeira de Dios, que también integraba también integra la banda.
Sí, y bueno, es cacofónico, es decir, claro, Juan de Dios Filiberto, sí, dirigida por José Luis Castiñeira de Dios.
Y bueno, y juntos van a dar un concierto gratuito. Las entradas se pueden retirar mañana viernes a partir de las 17 horas en la sede del Auditorio de Belgrano.
Te comento, el zurdo es un vecino ilustre de la tribu y vive enfrente de la radio. Ay, así que si lo ves comprando el pan en la esquina, es
el zurdo es un músico espectacular.
Quiero recomendarles una banda que se llama Funky Taxi, es una banda de funk, y que actúan el sábado 13 de octubre.
Debe ser de funk. Debe ser de funk.
Suipacha 842, sí, es una banda de funk. Repito, van a actuar este sábado a las 22 horas en la capilla Suipacha 842. Con una cantidad interesante de integrantes que voy a comentarles: Cecilia Labadens en voz, Gonzalo Labadens en voz también, Facundo Abregú en guitarra, Javier Prado, que es un homónimo mío, nada que ver, guitarra. Los míos, uno se va a dedicar a la murga uruguaya, la otra creo que va a ser médica de la farándula. En los sistemas. María Ordóñez, Martín Ordóñez, perdón, en bajo, Ariel Caputo en percusión, Santiago Ordóñez en teclado, Pablo Echevetz en teclado y voz, Mariano Cazorla en saxofón, Juan Manuel Salzagado Deisel en trompeta, Martín Giglio, un conocido en trompeta, Federico González en trombón y Aldo Capelletti. Funky Taxi, el sábado en la capilla Suipacha 842, 22 horas. America has stood down in
infinities before. Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionario del gobierno norteamericano. Bajo el Volcán.
Nuevamente con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, recién llegado de Venezuela, donde, bueno, el domingo pasado se escribió una historia importante de América, ¿no, Pedro?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Bienvenido.
Gracias.
A vos no te falta ningún archivo, nada, ¿no?
No.
Bueno, lo bueno de Pedro es que tiene mucha memoria, Pedro, y entonces
no hace falta.
Le pueden borrar el disco rígido que él se siga acordando.
No, a propósito, yo no soy un experto en tecnología, pero alguien me dijo que para borrar un disco rígido lleva mucho tiempo, que no se hacen.
Yo soy medianamente experto y te digo, salvo que le metas un martillazo o que tengas herramientas muy sofisticadas, nadie va a borrarte tan rápidamente un disco rígido así.
Claro, nomás. Porque hay que formatearlo, ¿no es cierto?
Se puede borrar de otras maneras, pero siempre un poco de tiempo va a llevar y además una intervención sobre el equipo. Suena raro, pero bueno, viste, son discusiones que ni siquiera se hacen falta sostenerlas. Parece que les gustara mucho que habláramos de eso.
Y sí, obviamente.
Bueno, contanos cuál fue la experiencia. Digamos, ya sabemos el resultado, hemos visto a Chávez. ¿Y cuál fue la vivencia de estar allí en ese momento? ¿Y qué cosas traes para contarnos?
Uf, muchas. Una que me parece tal vez fundamental es cómo la estrategia de la campaña de Capriles fue exitosa en instalar la posibilidad real de un triunfo de Capriles y de convencer a muchos propios y ajenos, incluido al propio Capriles, creo yo, y a la gente que estaba con Capriles y lo apoyaban, que efectivamente ganaban y que se había acabado la era Chávez.
Ese es un dato interesante, ¿no? Porque más allá de las operaciones que uno puede reconocer en algunas cosas, había seguramente muchos que estaban convencidos que eso era posible e incluso que las primeras informaciones que salían desde las usinas propias de la oposición podían ser posibles y no inmediatamente falsables, ¿no?
Claro, yo creo que ellos lanzan rápidamente estas versiones de que están ganando, que después yo el domingo mostré en la televisión, lo reproduce el diario ABC de España, se reproduce por todos lados, pensando en un escenario de un triunfo por escaso margen y que la instalación de que estaban ganando iba a impedir un fraude por parte de Chávez, aunque a la misma hora que ellos lanzaban esto, nosotros teníamos una información completamente diferente. Yo eso de las 3 de la tarde consulté a varias personas del entorno de Chávez que me decían con absoluta seguridad que ganaban por unos 10 puntos y que ganaban en casi todos los estados, a pesar de que el escenario de la gente de Chile ganaban en los estados más poblados y que Chávez ganaba solamente en los estados con menos densidad de población.
La afluencia de los electores a las urnas fue realmente notable. ¿Vos entendés que allí hubo un dato fundamental para el triunfo de Chávez por tanto margen?
Mira, es difícil de responder a esto porque también había especulaciones el día anterior. Muchos decían, si va mucha gente a votar, gana Capriles.
Ah, mirá vos.
Y si va otro, decían, no, si va mucha gente a votar, gana Chávez. Yo qué sé, es difícil de saber. Y votó el 80% del padrón. Es realmente impactante.
Sí, por otra parte, Chávez ganó prácticamente en todos los estados. Creo que en Táchira nada más no.
En Táchira y Mérida no gana, pero gana en Caracas y gana en Miranda, que era el feudo de Capriles.
Claro, claro que sí. Esto quiere decir que hay un voto todavía más transversal, ¿no? En cuanto a los grupos sociales, las clases, los habitantes, porque en las últimas elecciones legislativas los estados del norte había perdido.
Hay una cuestión clave que tiene que ver con el castigo a los líderes locales, a los dirigentes locales, por corrupción, por mala gestión, y el hecho de pensar que, a pesar de todo, hay que seguir con este modelo liderado por Chávez.
Hay una conciencia de, más allá del liderazgo personal de Chávez, de un modelo de crecimiento, de desarrollo y de igualdad que es encabezado en este caso por Chávez. Quiero decir, se distingue el modelo de desarrollo del liderazgo específico personal de Chávez.
Es que esto es innegable, Daniel. Desde la oposición lo que te dicen y la gente común y corriente dice, están todos comprados. Sí, están todos comprados con vivienda, con educación, con salud, con beneficios sociales, con la posibilidad por primera vez de ser tomados en cuenta por el mundo, al estilo de lo que representó la irrupción del de la masa en la Argentina con el peronismo. Sí, en ese sentido están comprados. Sí, okay. En ese sentido.
Más allá de Chávez, ¿hay continuidad de este proceso?
Qué gran pregunta. Esa es la gran pregunta que creo que todos nos hacemos. De todas maneras, 14 años son un cambio radical en la política y hay mucha gente hoy que ocupa lugares importantes alrededor de Chávez. Lo que pasa es que es una figura muy 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 abrazadora de todo. Entonces es difícil pensar en una dirección colectiva o en algún liderazgo que pueda surgir. Y seguramente el propio Chávez tiene una responsabilidad en todo eso. Es muy fácil decir armemos una dirección colectiva, pero cualquier dirección colectiva está compuesta por seres humanos, e incluso por muchos seres humanos que tienen pujas internas muy muy duras y cuestiones personales muchas veces. Entonces es muy fácil decir armemos una dirección colectiva, pero son pocos los casos en, yo diría, en la historia política, especialmente la contemporánea, donde uno puede ver liderazgos colectivos. Claro. De Gaulle, tanto que lo nombran. Churchill era Churchill, y podemos tomar muchísimos ejemplos. Obama, ¿no? Un sí. Liderazgo colectivo. Es Obama, puede escuchar a los asesores, por supuesto, pero sigue siendo Obama y Lula y la mayoría de los presidentes en el mundo. Por eso algunos dicen que el sistema de primer ministro es mejor, porque el sistema presidencialista es mucho más personalista, es cierto, pero mira Berlusconi, el primer ministro, mira lo que hace.
Claro. A ver, en diciembre va a haber elecciones estaduales, municipales en Venezuela, y hay dos cosas que aparecen, claramente el triunfo de Chávez y la posibilidad de que la oposición continúe unida en esta idea de presentar candidatos únicos. ¿Qué impresiones te traes a propósito de lo que va a venir dentro de dos meses en Venezuela?
Como siempre digo, no lo sé, en diciembre seremos todos más inteligentes.
Por eso te pregunté por impresiones.
Parafraseando a Daniel Cholakian. Ahora, muchos me dicen que la oposición a nivel interno está prácticamente dividida, paralizada, que no se hablan entre ellos. Hay que ver si las responsabilidades de la derrota surgen rápido o si continúan con fuerza hasta diciembre. Y por el otro lado, hay que ver si Chávez sabe aprovechar, o si el chavismo sabe aprovechar el impulso de esta contundente victoria como para avanzar positivamente en las elecciones. Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil.
Pedro Brier, gracias por el aporte, como siempre, viejo.
Un gusto conversar con ustedes y hablamos la semana que viene.
¿Cómo no?
Un abrazo grande.
Gracias.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, es un gusto hoy contar con la presencia de un invitado en el piso para esta segunda media hora de Bajo Volcán. Estamos hablando de, nos acompaña Jorge Gallero, director de cine, que está presentando en estos momentos su película, su último largometraje, Montenegro, es un documental muy interesante del cual vamos a hablar, para que lo ubiquen los oyentes a Jorge. Él dirigió dos películas muy interesantes, un documental, Vida en Falcon, y un argumental, Cama Adentro, con Norma Leandro y Norma Argentina, una película que realmente es una del, para mi gusto, una de las que mejor trabaja desde costados no necesariamente directos la crisis económica argentina que explotó en diciembre de 2001. Me parece que como forma de representación de la crisis económica, Cama Adentro es una perlita en la filmografía argentina. Pero bueno, está Jorge, le vamos a preguntar justamente a propósito de Montenegro, esta última película documental que él filmó en el Delta, en Entre Ríos. Bueno, Jorge, bienvenido, y contanos qué es Montenegro, cómo surge Montenegro, quién es Montenegro.
Y Montenegro surgió un poco por azar. Yo estaba haciendo otro documental ahí en Entre Ríos, un documental sobre la frontera entre Uruguay y Argentina, y justo durante el conflicto con la instalación de la papelera Bondnia. Y estaba buscando para ese documental una persona que viviese en la naturaleza, un poco un hombre primitivo, una suerte de Robinson Crusoe, alguien que se haya evadido de la sociedad y que no estuviese afectado un poco por los límites que imponen los gobiernos o las sociedades, como las fronteras, digamos, que viviese en un estado más natural. Y di con Montenegro, recorriendo la zona, me hablaron de un viejito que vivía en una isla, y ahí con el productor Eduardo Schirling, en ese momento nos fuimos a conocerlo. Lo empecé a filmar para ese documental, pero bueno, después me fui dando cuenta que era una historia en sí, al descubrir que bueno, que también no vivía solo en una isla, bueno, sino que también tenía un otra vecino. Persona, un vecino, ¿no? Que es César, una suerte de trabajador rural que se asienta en la isla y cría chanchos y abejas para hacer miel para digamos un patrón que tiene en la ciudad. Y un poco, bueno, la película va indagando este hombre de Montenegro que se dice ser, es un ermitaño, dice no creer en la amistad, pero vamos descubriendo un poco la relación que tiene con César, que bueno, sí. Y nos preguntamos, bueno, es una relación que en principio se basa en la necesidad, César tiene un barco para ir a pescar, Montenegro no, y un poco se ven obligados a salir juntos, pero bueno, también empezás a ver y a contradecir esos postulados un poco de Montenegro, de que un poco al principio de la película dicen que él no tiene amigos, ¿no? Que él no cree en la amistad. Pero bueno, la película va y por un lado retrata la vida en la isla y por otro lado retrata la relación de estos dos ermitaños.
Sí, es interesante que Juan de Dios Manuel Montenegro, que así se llama Montenegro, cuenta mucho sin contar a lo largo de la película. La película para la gente es un documental con mucha intimidad, a la vez de mucha naturaleza, esta suerte de dialéctica interesante entre los espacios grandes e importantes y la intimidad de la persona allí, ¿no? Parece que no fuera así, pero todo lo enorme se convierte muy íntimo y aparte la mirada de la cámara lo logra transmitir eso de un modo muy interesante. Pero decía que Montenegro casi cuenta todo el tiempo por silencios, con algunas palabras muy, muy particulares, con gestos. Esta relación con César, la comida. Y es muy interesante, y Montenegro es un documental de una hora que cuenta cómo efectivamente la vida se produce. Por otra parte, porque están también los viajes hacia la ciudad, los viajes al pueblo, hablan del médico, hablan de la salud, de cómo se compran los puchos. No es solo dejarlo en lo bucólico e imaginar que se completa la vida material de una persona bucólica, sino dar cuenta de cómo la vida material tiene una continuidad y otras relaciones, pero sin embargo el tipo quiere estar allí. ¿Cómo vos hiciste para poder filmar estando allí y no interviniendo sobre Montenegro?
Y fue un proceso de adaptación como mutuo, como siempre en los documentales hay como un proceso donde uno irrumpe en una realidad y tiene que ir entendiéndola, y también que el sujeto, que Montenegro vaya acostumbrándose a nuestra presencia. Pero siempre el trabajo es así, es estar y empezar a entender que los códigos y los, claro, y los tiempos también de él, porque siendo una persona que vive gran parte de su tiempo sola con sus perros, bueno,
Es difícil abordarlo.
Y es difícil también generar ciertas pautas o imponer ciertas pautas, porque él tenía una forma de vida y por algo vive solo también. Era como perturbar eso. Por otro lado, él siempre se abrió, pero lo que pasaba era que, bueno, quería que nosotros seamos sus huéspedes, pero también les perturbaba que estuvimos siempre con la cámara, y yo estaba también trabajando en un sentido y tratando de documentar. Entonces, bueno, fue como en un momento dejar un poco de filmar y estar con él y después ir filmándolo, y un poco también cuando se aburrió un poco, cuando ya era como más cotidiana nuestra presencia, podíamos indagar en su ritmo de vida real, ¿no? Pero bueno.
Estamos conversando con Jorge Gallero, director de Montenegro, película que se está presentando en el Gomón y en la sala Cosmos UBA, un documental que dura una hora, que ha ganado muchos premios, que ha participado de muchos festivales y que además cuenta sin duda con el respaldo de un realizador sólido como Jorge, que decía antes, había presentado dos documentales, Vida en Falcon, que algún parentesco tiene con Montenegro.
Sí, la verdad que sí, y es increíble cómo las cosas te vuelven, porque desde un inicio no pensaba que iba a tener un parentesco, pero finalmente me terminó atrapando un punto que tienen en común. Si bien Montenegro es un personaje muy diferente y quizás esta película indaga una parte un poco más vedada y más oscura del ser por el personaje mismo y por sus circunstancias, sí, tienen puntos en común.
Bueno, escuchemos un tema musical y volvemos, seguimos conversando con Jorge Gallero.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al Geronte.
Ansioso, por escuchar.
Ay, sí, yo ya sé que esperan toda la semana para escuchar esta columna, más que la de Pedro.
Seguro.
No, vamos. Bueno, yo, como les comenté hace un par de semanas, descubrí este sitio muy interesante llamado Discos Compartidos. Es un proyecto llevado a cabo por Sonido Ambiente, donde suben artistas o músicos, suben sus discos para la libre descarga o, en su defecto, para poder escucharlos online. Y bueno, recorriendo por ahí en Discos Compartidos, me encontré con esta banda que se llama Hurricane Heart Attacks. La traducción más pertinente sería Ataques al Corazón Huracanados, pero no sé realmente, digamos, cuál es la connotación que le quieren dar ellos al nombre. Es un proyecto de dos hermanos misioneros que, bueno, uno viviendo en Buenos Aires y otro allá en Misiones, empezaron como a larga distancia a crear un proyecto musical, grabar de forma casera y autogestionada. Así surgió su primer EP llamado Summer. Bueno, editan obviamente independientemente en septiembre de 2010, donde vuelcan sus influencias folk y psicodélicas mezcladas con, bueno, estos sonidos característicos de donde son oriundos, que es el litoral. Bueno, a poco tiempo de editar su EP debut y casi sin respiro, empiezan a trabajar en lo que estamos escuchando ahora, que es su primer disco, que es Hurricane Love. Bueno, con colaboraciones de varios amigos y incorporación de nuevos integrantes a la banda, surge este disco que tiene sonidos muy complejos. Es un disco bastante instrumental, digamos. O sea, la mayoría de los temas tienen mucha música, mucha melodía y no tanto la letra, así que ahora está muy instaurado. Me pasó escuchando los discos de estos artistas independientes en Discos Compartidos, mucha letra, mucha poesía y capaz no tanta importancia a lo que es como la melodía y el ritmo. Y en este disco eso es bastante característico. Bueno, este disco lo editaron en julio de 2012, lo pueden descargar en discoscompartidos.com. Tienen una página en Facebook también y un Bandcamp. Ya se encuentran produciendo su segundo disco, así que esperamos seguir escuchando sobre ellos. Hurricane Heart Attacks.
Thank you.
bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, seguimos conversando con Jorge Gallero. Jorge Gallero es director de Montenegro, este documental que nos cuenta de la vida de Juan de Dios Manuel Montenegro, este hombre que vive solo allí en la isla, aunque no tan solo, pero él quiere sostener esa soledad a rajatabla. Un documental muy bello, muy interesante, que la verdad vale la pena que vayan tanto al Gomón como al Cosmos. Las dos van y pagan las entradas en las dos, de paso.
Merece ser vista.
Y merece ser vista, de eso no tengo ninguna duda. ¿Dónde fue filmada Montenegro, Jorge?
Mira, es a 20 minutos en lancha de Gualeguaychú. Es una isla que le llaman la Isla del Corte, porque bueno, el canal que la atraviesa y que la hizo isla, porque antes era parte como del continente, es un canal cavado por los presos hace 100 años y para hacer un atajo hacia el río Uruguay. Ese mismo canal nos lleva al río Uruguay y desemboca un poco en la planta de Bonia y en Ñanduvisal. Así que para ubicarnos, sí, es cercano a la ciudad de Gualeguaychú. Desde la isla nosotros escuchamos los sonidos de la ciudad, pero por otro lado en la isla uno siente que no hay nada, es una isla desierta.
¿La isla está desierta, solo habitada por Montenegro, o hay en algún otro lugar de la isla?
No, solo habitada por Montenegro y por César. Sí, de repente paran algunos pescadores a reprovisionarse, pero sí, es solamente ellos son los únicos que viven ahí.
Hay una parte que me conmovió, ¿no? Que un poco le recrimina a César, su amigo, que él le cocina a su patrón y todo. ¿Vos lo consideras un anarquista, Montenegro?
Y sí, yo pienso que tiene un... es interesante porque la película sutilmente confronta como también dos filosofías de vida en esta situación reduccionista, en el sentido de elegir como la mínima expresión de una sociedad, un ámbito que es una isla, ¿no? Un lugar cerrado. Se conjugan estas dos energías, una la de un peón, alguien que tiene un patrón, y alguien que eligió, digamos, no tener patrón y hacer un poco una vida donde él era su propio jefe. En esta suerte de economía de la isla, que también es interesante en el documental irme dando cuenta, ¿no? Porque sí, hay una pequeña economía de subsistencia, de pescar, de intercambio. Montenegro es el que demuestra su retribución cocinando, cocinándole a César. Y bueno, en un momento dado, ¿no? O sea, hay un conflicto y bueno, Montenegro le recrimina que César nunca le cocinó a él, pero cuando viene el patrón le cocina. Y bueno, hay una declaración, no sé, si, por un lado de celos quizás, y también por otro lado de principio, a decir, bueno, ¿por qué le cocinas?
Porque es el patrón.
Porque es el patrón. Y bueno, esas son pequeñas cosas que también van siendo tema del documental y tema para que cada uno de los espectadores reflexione.
Una de las cosas que haces notablemente en la película es marcar la importancia del espacio, ¿no? La importancia del espacio vital y del espacio dramático, digamos, las dos cosas. Esta cosa de el pequeño lugar, ahí, sí, allí metido Montenegro. ¿Cuál fue, cómo viviste vos el valor del espacio en el momento concreto de estar allí?
Y siempre un poco me pongo esos, o naturalmente se da, o me siento yo seguro en espacios más reducidos. Puede ser un Falcon y una cuadra, puede ser un departamento, que casi cama adentro, se da casi todo en un departamento, o en este caso en una isla. Pero bueno, es un poco la idea de encontrar con esos elementos, esos pequeños elementos, ir encontrando los códigos y narrando historias con elementos simples, simples y complejos, ¿no? Encontrar la complejidad en esa dinámica de... Y bueno, en esta película el espacio otorga casi un lugar casi teatral, en el sentido que también es una isla sin luz, una isla que las noches es iluminada por el fuego y las velas. También en la casa de Montenegro hay un ascetismo y unas paredes Y todo estaba que también con el director de fotografía Daniel Ortega daba como un marco casi atemporal, por un lado, que a veces nos remitían a las pinturas de Renacimiento, claro, no sé, y da como una suerte, desde el documental, si bien es real, también como una suerte de abstracción y hay imágenes como que nos resultaban muy potentes, ¿no? Mismo los peces,
sí,
que aparecen, que tienen como algunas cosas, apariencias, digamos, como si fueran, no sé, de otras épocas.
Tiene una imagen arcaica.
Arcaica, ¿no? una imagen arcaica. Y hay algo, y los elementos de consumo son mínimos y la sociedad de consumo se ve representada en pequeños elementos, o las torres de alta tensión. Y bueno, me parecía muy sugestivo volver un poco hacia atrás, yo que soy una persona totalmente ciudadana, pero que realmente a veces siento que cuando estoy en la naturaleza...
Sí, uno, como quisiera vivir acá.
Sí, o uno puede encontrar también como cosas más claras, ¿no? El tiempo, la vida, la muerte, pasando días y días en la isla, uno va encontrando como y mismo Montenegro también, ¿no? Hay un montón de respuestas que la naturaleza te las
bueno, hay, te un la hay un sentido de la muerte en varios momentos, en varias situaciones de la película, hay un sentido de la muerte muy especial, ¿no? En Montenegro, que tiene que ver con la naturaleza.
Totalmente, a mí eso, mirá, está bueno que me lo digas, porque también eso es algo como, digamos, quizás en la sociedad uno no lo va viendo, o lo ve, o lo oculta, o la sociedad, o mismo las ciudades, pero ahí es constantemente, hay un proceso de vida y muerte, en el sentido de los peces que pescás, que los alimentás, que los mordás, que te los comés, y todas las especies, y estás muy, sí, mucho más perro de los perros que tienen que eliminar.
Y él mismo.
Y él mismo. Entonces, bueno, también...
Él desliza una pérdida, ¿no? En un momento.
Él desliza, y también eso es algo...
Duro.
Es algo duro y algo que también dejo como...
Sí.
Un poco... para que el espectador, digamos... Es como un indicio. Pero bueno, me parecía como interesante también, ¿no? Todos tenemos quizás una huella y, bueno, Montenegro también tiene una.
En ese sentido me parece que es importantísimo algo, una decisión clara de Jorge Gallero en Montenegro, que es no hablar de cómo llega ahí Montenegro, ni de su pasado, ni de su historia, ni de cuándo, ni de cómo. Montenegro está allí y lo importante es ese momento, ¿no? Ese momento que se hace una eternidad,
sí,
en
sí,
la película. Se nos termina el tiempo. Jorge, yo te agradezco mucho que hayas venido. Quiero repetirle a la gente. Montenegro, el documental de Jorge Gallero, un excelente documental. Está en el Gomón, ¿sí? Y hasta el próximo miércoles, y va a estar hasta el próximo domingo en la sala Cosmos UBA.
Sí, va a estar la próxima semana, tanto en en la sala Cosmos UBA a las 9 de la noche, y en el Gomón en el horario de las 7 y cuarto de la tarde y 12 y cuarto, 14 y cuarto de la tarde.
Y aparte son muy baratas las entradas, realmente vale la pena, una hora de película toda para disfrutar.
Gracias, Jorge, por tu presencia.
Muchas gracias.
Bueno, Lucía, gracias en la producción, en la musicalización, y Gustavo en la operación técnica. Nos estamos viendo hasta el jueves. Bajo el volcán, las palabras son historia.